Les vamos a presentar, con la ayuda de Jorge Gutiérrez, que está en los mandos técnicos, y de Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos esta tarde, tenemos entre nosotros a uno de los grandes, grandísimos artistas de este país. Además, es que todo lo que toca, no solo en la música, él es un gran pintor, le hemos tenido en este programa como pintor, pero hoy viene como autor de relatos cortos. Así que, adelante, Alejandro.
¿Qué tal? Bueno, es cantante, es compositor, poeta, pintor, como decías, con unos cuadros preciosos que expone por todo el país desde hace años. Y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros para presentar Títere con Cabeza, su primer libro de relatos publicado por la editorial Aguilar. Una serie de historias cortas reunidas en este ejemplar donde aborda nuestra posición en el mundo a través, pues bueno, de historias humanas de supervivencia y de picaresca, y que va a estar firmando en cuanto salga de aquí, de este estudio, de la radio.
No me digas, ¿dónde se va?
En la FNAC de Callao a las 6:30 de esta tarde. Pero nosotros, bueno, vamos a conocerle un poquito más a fondo a este catalán del barrio barcelonés del Poble Nou, que estudió artes plásticas y diseño gráfico, y es que a eso es a lo que se dedicaba en su juventud, para agencias publicitarias y como freelance, hasta que, siguiendo el instinto de su corazón y un abuelo labrador que le inculcó la vena musical, y gracias a una grabación con Sergio Makarov, empezó en la música con el grupo Los Rápidos allá por 1981. Pero esta etapa duró poquito, ya que con su compañero Kim Portet, bueno, empezó a tener buenas sensaciones y decidieron fundar otro grupo llamado Los Burros, con el que estuvieron hasta el año 85. Estando flaca como estás, mis besos se pueden perder, sin sitio donde aterrizar. Y algo no acababa de encajar, y fue entonces cuando decidieron sumergirse durante los siguientes 13 años de su vida en una banda que ha sido histórica para nuestro país como El Último de la Fila, donde se quedaron verdaderos himnos para nuestros oídos. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. A estas alturas imagino que muchos de nuestros oyentes ya sabrán de quién estamos hablando, porque es historia de la música popular de nuestro país con un estilo propio consolidado a lo largo de los años. De hecho, desde 1998 va en solitario, y es que su primer disco, Arena en los bolsillos, fue todo un bombazo que vendió casi 1 millón de copias, con temazos como este. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Desde entonces ha publicado muchos discos, ganado algún Grammy Latino por sus trabajos, hecho grandes colaboraciones e incluso se ha llevado la medalla al mérito de las bellas artes, es decir, un artista en mayúsculas. Hoy tenemos la suerte de recibir en el estudio, con este libro de relatos Títere con Cabeza, al gran Manolo García.
Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra.
Hola, Manolo, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal estás?
Bien, gracias. Gracias a vosotros. Gracias por esta exposición de mis logros de homínido que no puede parar.
De Homo sapiens.
Bueno, de Homo cuestionable.
Bípedo. Bueno, como lo primero y antes de nada, esto de escribir, bueno, yo creo que lo has hecho siempre.
Sí, las canciones.
Escribir relato corto, ya una canción ya era un relato corto, ¿no?
Sí, son pequeñas historias que va contando una de las canciones. A mí me interesa mucho el texto. Siempre me he empezado, ya de jovencito, empecé a darme cuenta de que la música era muy importante, pero acompañada de un buen texto. Y en la historia de la música popular, autores como Dylan, por supuesto, Leonard Cohen, en España, pues no sé, Aute, muchísima gente, Serrat, esas canciones primeras que hacía, maravillosas, donde el texto tenía una importancia absoluta, ¿no? Empecé a mirarme en esos espejos con el afán de un joven, ¿no? El joven que intenta ir por ese camino, y poco a poco pues ha ido tirando.
Este libro deja a títeres con cabeza, todo lo contrario del refrán. Este no deja ni títere con cabeza, todo lo contrario. Es muy bonito ver que todos empiezan en primera persona, o casi todos, hablan desde el punto de vista de cada persona. El primero, desde luego, es Eulogio Pérez de Ledesma. Dices, es mi nombre de pila, aunque ignoro si estoy cristianado según los rituales al uso. Soy el típico flipado de manual que, más que vivir, ha revoloteado malamente alrededor o bajo los acontecimientos, nunca sobre, durante un tramo de su vida. Yo quise venir en un barco de luna, fantasmagórico retrato del encuentro entre los mundos. Esta es la presentación, Títere con cabeza. Es el primero de los relatos. Es inevitable, lo siento, pero me gustaría saber cuánto de ti hay en cada relato.
Bueno, el
creador... Es que es una pregunta muy tópica, pero...
No, pero... Quizá necesaria. Yo creo, entiendo que el creador de cualquier disciplina artística, entiéndase pintura, literatura, cine, el autor algo deja de sí, de su mundo interior, de su alma, una porción X, nadie sabe qué porción, y siempre el cuentista, el novelista, la persona que deja una impronta de algo que comunica, tiene algo de sí. En este caso son relatos. Yo soy una persona muy observadora, muy curiosa, y mis sentidos están alerta siempre para captar lo que me rodea, ¿no? Y esa curiosidad y esa necesidad de trabajar un poquito de esponja, ¿no? De ir va dándote la vida, te va dando muchas pistas, muchas coordenadas para cómo funcionar, para cómo se debe o no se debe corregir errores. Ese es un poco el libro mío, una reflexión sobre la vida del modo más sencillo. Son relatos.
Relatos que están muy, muy bien escritos. A mí no me extraña, Manolo, porque ya nos lo has ido demostrando a lo largo de tu vida profesional. Pero, por ejemplo, hay un policía de Valencia, ahora que estamos acordándonos tanto de Valencia, que se va con su nomea a pasar unos días de desconexión a la costa de Murcia. Lo llamas insignificantes acontecimientos. Pero ¿verdad que a veces un insignificante acontecimiento te marca de por vida?
Bueno, te marca y puede dar al traste con tus planes, ¿no? Ese es un relato muy corto, fruto de la observación de cómo se conduce actualmente. Yo, que soy conductor veterano, porque me saqué el carnet hace muchos años, he observado cómo se ha deteriorado el modo de conducir, la falta actual de respeto por los demás, por uno mismo, porque aquí los que se juegan la vida no solo son los colisionados, sino los colisionantes también, ¿no? Entonces, de la observancia, en los viajes que yo hago como músico, que estoy prácticamente siempre en la carretera, he ido observando cómo realmente las normas de tráfico no se respetan. Cada vez menos, los coches cada vez son más potentes, tienen motores con una potencia brutal, y la inconsciencia de las personas, las prisas, a veces la soberbia de pensar, corro más que tú, eso que llaman en carretera piques,
eso es.
Provocan situaciones terribles, que quizá a veces no llegan a la culminación de algo ya dramático, pero sí que ponen en peligro y ponen el corazón en vilo a las personas. De la observancia de todo esto que acabo de decir, nace ese pequeño relato.
Uno piensa además al volante que les va a pasar a otros, pero que uno no va a morir nunca. Y parece que la muerte está siempre alrededor. ¿Cuántos amigos hemos ido perdiendo? ¿Cuántos familiares? ¿Cuánta gente se nos ha quedado, ¿no?, por el camino?
Sí, es una mala lotería y todos tenemos números. Y es una lotería nefasta, pero está ahí, letal, pero está ahí. Bueno, este relato es uno de... digamos que me he movido en un territorio muy amplio, relatos de ahora, de hoy, de ahora, y relatos de las guerras carlistas, relatos de tiempos pasados. He soñado y he viajado un poco en mí mismo y conmigo mismo, y lo he relatado.
Fíjate si has soñado que aquí nos hablas de un bar en la luna. De este bar para astronautas. Es que me encanta, por favor, es genial.
Bueno, esperemos que no haya que mudarse a la luna, porque ya el planeta Tierra ha quedado...
¿Estarías dispuesto,
no,
Manolo?
No,
¿serías de los primeros colonizadores?
No, primero que lo de colonizar me parece que debe ser un poquito duro, ¿no? Colonizar y ser colonizado, ¿no? Luego que la luna parece que es un territorio hostil, frío, desangelado,
sí,
no hay agua.
No hay ni plantas, por favor.
Bueno, vi unas fotos de un hipotético complejo urbanístico en Marte,
¿sí?
Y de ahí titulé mi último disco, Mi vida en Marte, porque me provocó risa, ¿no? Pensar, viendo esas fotos, que eran un fotomontaje, lógicamente, bueno, ¿cómo podrían ser unas barriadas en una hipotética ciudad,
rojo,
en el planeta Marte, en el planeta rojo? Me dice, Dios mío, no conformes con intentar destruir de una manera contundente el nuestro, ya pretendemos colonizar otro, ¿no?
Y para que veas.
Me hizo gracia, sí.
Bueno, aquí tenemos un relato dedicado, por ejemplo, parking de una plaza de Madrid. Hombre, Madrid es, vamos a decir, que es el lugar donde tú te mueves como pez en el agua. Y un chico de padre marroquí y madre española es el protagonista. De hecho, arranca diciendo, me llamo Abdul Ibrahim Garrido. Y quizá esto que estoy grabando es lo último que pueda decir en este planeta de locos. Nací en Madrid, más concretamente en Leganés, en 1999. Aquí me he criado. Aquí vivo con mi compañera, Aixa. Tenemos tres hijos pequeños y llevo trabajando en la obra desde muy joven y contento porque puedo dar de comer a mi familia y ayudar algo a mis abuelos y mis tíos en Marruecos. Bueno, estas son realidades que los que vivimos en Madrid estamos observando cada día, ¿no? Es muy difícil no conmoverse ante la situación de los inmigrantes aquí, ¿no? Y de los hijos de inmigrantes.
Sí, por supuesto. Y de todos un poco, porque no olvidemos que según datos, en España cada día 1,5 millones de personas acuden a comedores sociales de cualquier nacionalidad, sin distinción.
Sí.
Acuden. Eso es grave en un país, en una democracia debería solucionarse. O sea, el problema es serio, porque la ciudadanía responde. Responde al requerimiento de una seriedad tributaria, tributamos, pagamos. Bien, nadie debe estar en la indigencia. Entre todos, los países más adelantados, las democracias más adelantadas, más antiguas, el norte de Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, lo miran muchísimo. Las personas pagan impuestos, todo el pueblo paga impuestos, la ciudadanía, pero a cambio hay unos, el Estado da servicios absolutos. No deja a nadie al margen, nadie se queda fuera. Detrás de la línea. La línea es de protección para todos los que podemos trabajar con sumo grado ayudamos para que todo funcione y así ha de ser. Este cuento es una realidad que yo he olido no solo en Madrid, en cualquier ciudad de España.
En cualquier ciudad,
en Granada,
en Barcelona, en tu ciudad.
Barcelona, en Chamartín, en la estación de Atocha. Perdón, ¿me puedes dar algo de dinero? ¿Tienes hambre? ¿Quieres un bocadillo? ¿Quieres algo de fruta? ¿Quieres un café con leche? Sí, gracias, llevo 2 días sin comer. Ese es el relato de esta en esta ocasión, ¿no? El de una persona que tiene que deja claro, deja patente que está trabajando duro para salir adelante. Y a partir de ahí el relato se complica en la violencia. Se acerca a la violencia, pero él renuncia. Él dice, yo a mí nadie me ha hecho daño, yo intento sobrevivir. Bueno, es lo que yo observo en la calle, es lo que yo observo.
Eres muy de calle, pisas
totalmente,
mucha calle.
Totalmente.
Te pierdes por las calles de cualquier ciudad.
Sí, de cualquier ciudad. Yo me crié en las calles de una gran ciudad y crecí con los amigos, los zagales adolescentes. Y una de nuestras diversiones era sentarnos en el banco de un parque y contar aventuras. Allí le llamábamos ventis, aventura. Tradición oral, pura. No había móviles y los chavales nos entreteníamos. Ir al cine era una maravilla, era ya un logro. Nos arreglaba el sábado o el domingo. Dos películas y un nodo.
Sí.
Noticiario, una cosa.
Además, podías repetir, ¿no?
Podías repetir. Era un
podías entrar en bucle.
Entrabas a las 4 y salías a las 12 cuando cerraban. Pero lo bonito era, en los barrios era eso, que contábamos historias. Yo era un pequeño contador de historias, otros amigos míos. Hablo de esa adolescencia, ¿no? Inocente. Y lo que hago yo en mi libro es eso, es contar pequeñas aventuras imaginadas, alguna real, la mayoría imaginadas, aderezadas, con picotazos de realidad, aderezadas con un tanto de ensoñación, eso es el libro de relatos.
Manolo, ¿la música te salvó de la calle? Quiero decir, ¿te rescató?
Bueno, la música es un buen puerto, es un puerto impagable. En la cultura en general, el mundo de la cultura. Quiero decir, en un mundo en el que hemos tendido, lamentablemente, en las últimas décadas, hacia la vanidad, hacia la frivolidad, y creo que es así, hay que luchar, a veces denodadamente, contra esa posibilidad tan nefasta que en tu vida entre solo lo frívolo y que realmente lo importante quede a un lado. Porque ya se encargan unos poderes y unas fuerzas de que las cosas importantes y a las que hay que hincarle el diente no te preocupen o tú no puedas acceder a ellas, ¿no?
Pues tenemos la suerte de contar esta tarde con, para mí, un auténtico influencer. Este sí que es uno de esos influencers que te cambian la vida.
Que no se duerman mis sentidos, háblame de lejanas tierras donde el único Dios sea el sol, donde se vive al rumor de las hojas del sicómoro mecidas de brisa y calor.
Tenemos a Manolo García, que hoy viene más que con un disco, viene con estos relatos, títere con cabeza, ahora que estamos en Navidad. Es un buenísimo regalo. Alejandro, vamos un poquito más allá de Manolo, ya que está aquí.
Vamos
es
a
que no se prodiga. Entonces, no. Como no se prodiga, va a estar firmando en la Aznac. Ustedes pueden a las 6:30 de la tarde darle la mano, darle un abrazo y que les firme el libro. Bueno, de alguna manera vamos a meternos en su corazón.
Sí. A mí me gustaría ir al Manolo niño, ese Manolo que iba con su abuelo, ¿no? Que a las acequias, que le inculcó el mundo de la canción, ¿no? ¿Cómo era ese abuelo tuyo?
Bueno, los abuelos de posguerra eran gente muy sana, muy maja y muy respetuosa. Gente, por lo menos los abuelos que he conocido, los míos y los de amigos míos, ¿no? Si hablamos del entorno rural, eran gente respetuosa en general, gente seria, gente de palabra, que ahora parece que es un valor que ya no se aprecia tanto, pero en otros tiempos...
La palabra era lo más.
La palabra era sagrada, no había que firmar nada, la palabra
nada.
De una persona. Entonces, ese es el recuerdo y el legado de mis abuelos, ¿no? Tanto paternos como maternos. Mi caso sería el de millones de personas, miles y miles de personas de mi generación o las generaciones cercanas a la mía, que han vivido un tiempo donde no había pocas bromas. Después de la Guerra Civil... se pasaba hambre, hubo movimientos, como sabemos, migratorios hacia las ciudades en busca de trabajo, en busca de una vida mejor o una vida, porque en las zonas rurales y muchas no había vida ni mejor ni peor, no había
vida. Es que
vida,
no había vida.
Entonces, ese es el recuerdo y la enseñanza de los abuelos, ¿no? El respeto por los demás, el pensar en aquella cosa tan bonita, no hagas nunca a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ese tipo de ideas viene de ellos, viene de todos ellos.
Claro que sí.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Manolo García, todo su arte, siempre dices que tiene un fondo crítico. Si no es para que te conmueva, ¿para qué hacerlo, no? Para remover.
Bueno, claro que sí, yo creo que sí.
Hay que remover.
Bueno, hay que estar vivo, hay que sentir que tu estancia en esta tierra nuestra sirve de algo. Quiero decir, evidentemente nadie por sí solo va a cambiar el mundo, pero entre todos esa utopía de pretender hacerlo un poco mejor, ¿no? Un poco más habitable, más justo. Esas cosas cada vez más importantes y a las pruebas me remito a día de hoy, o sea, un mundo justo, un mundo donde hay que replantearse el tema ambiental a toda velocidad, no se puede mirar a otro lado, el problema está aquí y hemos de ser responsables con las generaciones que están llegando, que ya han nacido, que están a punto de llegar al planeta y si no se les deja mejor, habría que dejárselo igual y con posibilidades de retomar lo que hubo, ¿no?
Estamos con un hombre que todo lo que toca lo convierte en arte, lo siento Manolo con lo humilde humilde y que eres, pero es que es realidad. Tú no sabrías hacer, no sé, algo que no tuviera una trascendencia. Te ha salido siempre así. Pintas y resulta que pintas bien. Escribes fenomenal. Haces música, en fin. Es una cualidad, no la tiene todo el mundo.
No, bueno, yo pienso humildemente o sin humildad, pienso, lo importante es participar. Ya que estamos aquí, algo hay que hacer.
Algo hay que hacer.
Y si es bueno, mejor.
Pero yo creo que lo importante es participar y comunicar en lo que participas, que ahí es la clave de lo tuyo, porque al final lo que tú cuentas, lo que tú pintas, o lo que tú escribes, o lo que tú cantas, lo importante es que eso llegue y llega. Porque si no, es muy bonito, pero te queda en ti. Pero lo importante es que lo que tú haces llega, y llega muy profundamente.
Bien, estoy de acuerdo, pero que al final la finalidad es compartir vida. La vida es de todos y estamos aquí de paso. Y lo poco que podemos aportar cada uno, que llegue a los demás, para mí es lo más bonito, ¿no?
Eso son los que somos normales. Los artistas, además, tienen, como tú, que poder comunicar.
Todo el mundo tiene cosas para dar.
No, pero un artista, si no comunica, su arte no tiene sentido. Vivir. Porque los artistas que pintan o escriben o componen para ellos mismos, a mí no me interesan.
Mira, discúlpame, viniendo ahora con el taxi, pensaba, un señor en una ciudad como Madrid que lleva un taxi, no sé, 10 horas al día, 12 horas, es un artista, está haciendo arte con la vida. Es una persona, un señor, un conductor de autobús, una señora, una persona. Todos somos artistas, todos estamos luchando por vivir, por tirar adelante, y eso es endiabladamente bonito.
Me estás entendiendo. Endiabladamente. Estás entendiendo lo que digo.
Exactamente. Resulta que Manolo empezó a escribir un libro en una autopista. Es que esto me ha llamado la atención.
Libro, este libro empezó en una autopista.
Pero es que, ¿cómo puede ser esto? O sea, tú como J.K. Rowling, en un tren, J.K. Rowling, tú en una autopista.
Bueno, lo mío, la anécdota es un poco más singular. A mí se me incendió el coche. Y como estos coches tan modernos de hoy en día, que son híbridos y tal, tienen ahí algunos cables raros, yo qué sé, unas baterías. El caso es que a mí me pasó. Y empecé a entrar en un terreno que no me gustaba nada, que era el estrés. Bueno, tras el pertinente protocolo que a todo uh-huh. ciudadano lleva a cabo en caso de problemas en una carretera, el triangulito, el chaquetito reflectante, todo esto, pensé, bueno, todo lo que puedo hacer ya lo he hecho. Mientras llegan los bomberos, llega la policía, me aparto, no vaya a ser que alguien me embista, además, y voy a abstraerme porque me estoy estresando, como decía el anuncio, me estoy estresando. Bueno, y empecé a escribir el relato del policía que le sucede en una autopista, ¿no? Uh-huh. Y en 15 minutos que llegó todo el mundo y la cosa ya se organizó, yo tenía mi relato escrito y pensé, bueno, no es tan difícil.
Pensaste, oiga, no me molesten, no me quiten el coche, que tengo que acabar el libro.
Cualquier lugar es bueno para crear, ¿eh? Cuenta la leyenda también que la canción Insurrección del último de la fila se compuso en un retrete. Yo no sé si eso es verdad.
La letra,
claro.
Pero ¿qué es esto? Sí, sí. Bueno, ¿un retrete te inspira?
No, para nada. No, nada más lejos, nada más lejos. No, era en un pequeño estudio de grabación.
Sí,
el único habitáculo donde podía aislarme del sonido que estaba, pues las guitarras, la batería, todo el estruendo que se forma en un estudio, para yo escribir la letra mientras se grababan otros instrumentos.
Sí.
¿Dónde puedo? Pues entra en el lado de cierra y ahí está insonorizado. Y puedes trabajar en silencio. Y ahí en unos minutos hice la letra, salí y la canté. O sea, es una canción que la hicimos rápidamente, Kimi Portet y yo, en equipo, pero muy rápido porque había prisa, bueno, cosas de los estudios. Y la anécdota es esa. El retrete se refiere a un cubículo donde aislarme.
Un sitio tranquilo. Un sitio
donde tranquilo, además tranquilo, te aislado. Pudiste encerrar y...
Sí, los estudios están insonorizados para que el sonido, para la grabación. Uh-huh. Entonces ahí pues... Esa es la pequeña anécdota, vamos, no tiene mayor...
Ay, Manolo, estás lleno de anécdotas.
Oye,
por favor.
Pinturas suyas
genial.
Son portadas de discos también. O
sea, claro, que... claro. No, si le hace 2 años, yo creí que había sido menos y Manolo me ha quitado de mi error que...
Dos navidades
sí. Donde nos sorprendiste en esta faceta como pintor, en donde además le pusiste mucho, mucho corazón. O sea, te entregaste por completo.
Sí, pude reunir... Pues más de 200 obras, entre óleos, acrílicos, acuarelas, papel, alguna escultura. Y estuvo muy bien, fue aquí en el Retiro, en Casa de Vacas, aquí en Madrid. Y la verdad es que fue muy, muy gratificante, porque las personas que acudieron, que por suerte acudieron bastantes, lo pasaban bien, me lo decían, y yo lo notaba, lo pasaban bien porque...
Cuidado, que ahora quieren que hagas otra exposición en Casa de Vacas o en cualquier otro sitio.
Bueno, igual en la FNAC de Callao. Dicen, oye, Manolo, te has traído los cuadros al final.
Eso,
¿no?
Manolo, que te queda una hora, porque tienes que estar dentro de...
Todo se va haciendo.
Dentro de una hora. Bueno, Manolo, ¿te queda algún palillo del arte por tocar? ¿Te has subido a actuar, pero como actor?
Sí, mira, ahora que lo dices, tengo un minúsculo papel hace muchos años en una película que es titulada La Batalla del Porro, una de los años 70, finales de los 70.
¿Dónde estaba esa batalla, ¿no?
Sí, había una película de Ventura Pons, no me acuerdo el director, creo que sí. Total, que hay un papel que dura 32 segundos, pero sí, actué ahí.
¿Y te sentiste cómodo?
No, supe que no era lo mío. Supe que no era lo mío y dije nunca más.
Pero en esos momentos, Manolo, trabajabas todavía de diseñador gráfico, ¿no?
Sí, pasé muchos años dibujando, haciendo Hello Kitties. No pasa nada porque se diga. Hacíamos, yo dibujaba, diseñaba material escolar, desde las carteras para
favor,
el cole, para los niños,
ropa
para niños. Sí, porque al final, pues bueno, uno tiene que ganarse la vida.
Claro.
Y era un trabajo que me gustaba, era simpático, también he hecho infinidad de portadas de discos, era diseñador. Pero la música, claro, estaba ahí. Yo ya tenía esa querencia, ¿no? A escribir canciones, a empezar a...
Uh-huh. No sé si Turandot ha tenido algo que ver con esto.
Háblame la hora calma de la medianoche. Háblame para que no se duerman mis sentidos. Háblame de lejanas tierras donde el único Dios sea el sol, donde se vive al rumor de las hojas del sicómoro mecidas de brisa y calor.
Es un dorma, que para que no se duerman, para que no se duerma. Bueno, no sé, Manolo, nos has llevado por donde has querido a lo largo de tu vida. Nos hemos sentido identificados con tus letras. Tus letras son nuestras letras, por lo menos las personas que nos importa la vida, nos importa lo que ocurre a nuestro alrededor. No pasamos como si lo que pasa alrededor no nos... No va con nosotros, va con nosotros y se nota en todo lo que haces. Yo creo que sin la gente tu obra no sería igual.
Evidentemente yo soy un ser social, soy una persona.
Eres un ser social total.
Y muy sociable, soy de tribu. A veces lo lamentable es que o lo difícil es que la tribu es demasiado grande, ¿no? En un planeta que ya han dibujado como global, se ha decidido que sea global. Y no sé si lo positivo es mayor que lo negativo. Yo siempre he pensado que las tribus un poquito más pequeñas, más autosuficientes, que puedan un poquito valerse por sí mismas, pueden dar otra posibilidad de vida más tranquila, más relajada. Pero, en fin, no está en mi mano, lógicamente. Al final, mi única pequeña contribución es buscarle un poquito a la lírica, el lirismo a los días, ¿no? Y compartir ese punto emocionante de vivir, ese punto que está siempre frente a nosotros. La emoción de vivir, eso, el arte, la cultura, nos lo brinda en bandeja, nos lo pone en bandeja. Solo hay que estar ante ello.
Lo que comentabas antes, esos insignificantes acontecimientos, que igual no son tan insignificantes, que puedes plasmarlos y pueden tener una historia muy bonita detrás.
Sí. Recientemente, al iniciar la gira, estuve ensayando en un pueblo de muy bonito de Castellón de la Plana y he contado un pequeño relato de cosas que acontecieron en este pueblo en el siglo XIX, en las guerras carlistas, ¿no? Como sabemos, en el Maestrazgo, en la zona de Castellón, zonas de Teruel, se libraron combates encarnizados, en fin. Y yo a donde voy observo, pregunto, hablo, me encanta hablar con la gente de los bares, los camareros. Siempre creo que es un intercambio de vida y eso es, vuelvo a repetir, ese es mi libro de relatos. Un intercambio.
Relatos y siete pensamientos breves para títeres con cabeza. Por ejemplo, hablas del viaje, dices, en el viaje hacia las estrellas se agrieta el corazón abatido cuando no lo alimentan otras almas de anhelos limpios y besos quedos. El mar en calma, dices, no más desvelos ni más recelos, no más amores, así gemían los que sufrieron. En fin, es que da gusto, hasta tus pensamientos ya en sí mismo ya son relatos.
Si me permites, el pensamiento mío, con permiso, que más me gusta es constatar que la persona que vive 100 años, que es un logro, solo está viviendo 1.200 y pico meses, o sea, a 12 meses por año, la cuenta está clara, ¿no?
Esto
entonces,
lo cuenta,
eso sí. Significa que es muy poco y que perdemos demasiado el tiempo. Pasamos demasiado tiempo sometidos a obligaciones, si me permitís, sin pedantería, espurias e innecesarias, lastrantes, y que nos quitan vida, nos quitan tiempo corto, que tenemos, el que tenemos es corto, 1.200 meses. Mi abuelo vivió 1.100 y pico, vivió 97 años, vivió 1.100 y pico meses.
Maravilla.
1.100 y pico meses no es nada en la inmensidad de los océanos. Entre millones de años que lleva aquí el planeta este dando vueltas y los seres vivos aquí montados en este barco, que es el planeta azul, ostras, pues ateniéndome yo a esa idea, pues hay que hacerlo mejor, entre todos, ¿no? Un poquito mejor, porque no somos eternos, todo es humo, la posteridad no existe, porque cuando llega la posteridad tú ya no estás, con lo cual no te sirve de nada, etcétera, etcétera.
Manolo, aunque quede un poco paletorro, pero yo me he hecho... Bueno, ya era fan,
hombre,
pero
ya éramos fan, Nieves.
Pero ya en este momento... ¿Me firmas este libro de relatos, por favor, antes de irte a la FNAC?
Y como Nieves, el que quiera, que vaya esta tarde a la FNAC de Callao a las 6:30, que allí va a estar Manolo firmando Títere con Cabeza.
Exacto. Teniendo en cuenta que aunque viviésemos 105 años, lo acaba de decir, tan solo estaríamos viviendo 1.260 meses. ¿No consideran ustedes que el trajín al que nos sometemos en ese lapso de cuadriculado tiempo es de tontos? Pues muchas gracias, Manolo.
Un placer, gracias a vosotros.
¡Buah! Que estaríamos toda la vida, se nos queda corto los 1.500 días o 1.200. Gracias, Manolo.
Ha sido un placer, muy amable. Y gracias a los oyentes, un abrazo.
Bueno, y que los oyentes hoy sí les dejamos ir, si se van a la FNAC, nada más, sino que se queden con nosotros.
No, tampoco vengan muchos, yo soy muy pequeño y solo soy uno.
Bueno, la FNAC, 6:30 de la tarde. Un abrazo y hasta siempre, Manolo García. Gracias.
Ha sido un placer estar contigo.
Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa te